sientes.
Bueno, estamos escuchando Visitas de Rubén Olivera, este cantautor uruguayo muy conocido por todos. Y bueno, hoy el evento más importante, digamos, de la sociedad civil es la 21ª Marcha del Silencio, que desde mayo de 1996, bueno, fue la convocatoria pública de madres y familiares de uruguayos detenidos, desaparecidos y otras organizaciones a lo que en aquel entonces fue y significó la primera Marcha del Silencio. Por verdad, memoria y nunca más, marchamos en silencio el día 20 de mayo en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos, como se puede, bueno, leer en la web de la ONG Desaparecidos en Uruguay. Cada 20 de mayo, miles de personas comparten la Marcha del Silencio en Montevideo y también en ciudades del interior. Este año, la marcha cumple la mayoría de edad absoluta, porque cumple 21 años. Estamos ya en línea con Javier Tassino, de Familiares de Desaparecidos, para que nos cuente, nos invite y nos convoque en este día tan especial para ellos. ¿Cómo andas, Javier?
Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Ustedes? ¿Todos bien?
Todo bien, todo bien.
Esa encantado. Audiencia juvenil, ¿cómo estás?
Bueno,
al firme.
Contenta de recibirte, Javier.
Ayer vi lo que hicieron los jóvenes del IABA y era emocionante ahí, con esa manifestación, esa cosa propia de los jóvenes.
¿Qué pudiste ver? Contanos un poco.
Y los jóvenes en el patio del IABA, tipo asamblea, tipo no asamblea, parándose, muchos jóvenes, ¿no? Con vestidura negra, tapado la boca con una cinta roja, y cada uno con su cartelito en el pecho, quietitos, en silencio, hacían esa manifestación. Era algo muy lindo, sobre todo porque son jóvenes, ¿no? Y ni que hablar que ellos no vivieron todo eso. Y sin embargo, las nuevas generaciones como se van sumando en esta manifestación contra la violación de los derechos humanos, haciendo memoria, y para hacer memoria es para tener un buen futuro. Y para tratar la verdad, al mismo tiempo hay que hacer justicia.
Perfecto.
Así que fue muy emocionante. Para mí fue muy emocionante verlo, ¿no?
Está en Facebook. Lo buscaremos entonces. Porque, no, justamente, Javier, porque sí, está bueno lo que mencionás. Me parece que quizás sea una buena línea de arranque. Ya la marcha ya no es tan jovencita,
pero
ha sido renovada con un público muy juvenil. Año pasado también entrevistábamos al respecto y nos hablaban de eso, de que, por ejemplo, la marcha del año pasado, si no mal no recuerdo, fue una de las más multitudinarias, si no la más, y fue muy comentada destacada, por la participación de los jóvenes.
Claro, porque en la anterior y en esta, más todavía, van a participar bisnietos.
Claro.
¿Me entendés?
Sí, clarísimo, exacto.
Es algo impresionante, porque no solamente los jóvenes, los hijos de los jóvenes, es realmente maravilloso. Bueno, y nosotros estamos rodeados, en la coordinadora existen muchos jóvenes que trabajan, que nos ayudan, que tienen esa fuerza, esa voluntad maravillosa de joven, de participar y hacer cosas, que bueno, que quizás muchos ya no podemos hacer ese ritmo, ¿no? Pero bueno, pero de cualquier forma, estamos en esta marcha, como tú bien dijiste, que cada día va tomando más conciencia y cada día que va pasando va más la necesidad de que haya una verdad, que haya una justicia, que se sepa. Porque ya no solo los montevideanos, hoy se hacen en todos los departamentos del país, ¿no? Es realmente maravilloso. Ya se veía venir en estos años que se iba agrandando, pero este año se agrandó para todo el país. Quiere decir que hay como un abrazo, una solidaridad, una caricia hacia esos compañeros que todavía no sabemos dónde están. Hoy es el día de recordarnos, de darnos un abrazo, de darnos más fuerza, en definitiva, para seguir trabajando, para seguir buscando en algo que estamos ahí, a punto, en poco tiempo, de llegar a una información que se pasó, de las decenas de informaciones que se pasaron con la carta abierta a la población, donde una vez más nos ayudó la gente, nos ayudaron ustedes como periodistas, pero nos ayudó muchísimo la gente a repartir esa carta, a hacer llegar esa carta a esos rincones, a esa gente que no sabemos quiénes son, que no sabemos dónde viven, pero que sin embargo la leyeron, la escucharon, y bueno, y fueron capaces, fuimos capaces de recibir llamadas, 600 llamadas y 50 y pico de datos trabajables. Recibimos más datos, pero trabajables son 50 y pico, donde a su vez también nos apoyó la iglesia de una forma extraordinaria, pública. Y bueno, y es así, con la gente, con ustedes, con todo el mundo, que tenemos que ir buscando los caminos, ya que no encontramos los caminos por, como hubiéramos querido, por otros lados, desde el punto de vista más oficial, ¿no?
Claro, y, o sea que todavía siguen en reclamo, digamos, de una oficialización para encontrar estos caminos, hablando, ya que estábamos hablando de esto.
Y sí, porque fíjate que si esto se hubiera hecho, se hubiera empezado cuando empezó la democracia, se terminó la dictadura, cuando vencimos a la dictadura en 12 años de resistencia, se hubiera avanzado mucho más, pero bueno, ahí se perdieron casi como 20 años sin hacer absolutamente nada. Lo único visible en ese momento o en esa finalización de esos años fue la Comisión para la Paz, y bueno, ahí de alguna forma se inició, se fue continuando, se fue, cierto, también se fue fortaleciendo, fue tomando cuerpo, se fue sacando más experiencia. Hay gente detenida, hubo juicios, aparecieron cuerpos, pero todavía falta mucho, necesitamos mucha más colaboración. Son 200 personas que estamos buscando, si bien no todas acá, digo, han aparecido cosas también en el exterior y hay que seguir buscando, pero como no sabemos exactamente todo, bueno, necesitamos más participación, más información que se nos brinde, más dedicación.
Javier, contanos cuál es la consigna para este año.
La consigna para este año es Ellos en Nosotros, contra la impunidad de ayer y de hoy, verdad y justicia. Esa consigna dice todo ya, ¿no? Ellos en Nosotros, ellos que no pueden hacer nada y nosotros que sí podemos, somos los que tenemos que de alguna forma movernos en conjunto, sin matar a nadie en actividad, pero haciendo todos un poquito podemos llegar. Y la impunidad, bueno, liquidar la impunidad, ¿no? El hecho de que han pasado cosas, atentados, bueno, todavía no sabemos absolutamente nada de eso, digo, hay una cierta impunidad, amenazas, bueno, mucha gente que ha participado en tantas atrocidades que se han hecho en el país, ni han ido a donde se ha citado a juzgarlos. Todavía hay que liquidar mucha impunidad para que la sociedad se quede sana, claro. no sangre y
Javier,
que la democracia se fortalezca. Así
detengámonos aquí un minuto, porque recién me llegó un mensaje, Javier, un compañero acá de trabajo me traslada una pregunta y con razón lo hace. Sí. Es que hablando de esto, de amenazas y de todas estas situaciones, se dio un hecho muy, pero muy extraño, que fue el robo al grupo del IAF, así, en la Facultad de Humanidades.
Iba eso cuando te estaba hablando.
Exacto, por eso quería ver si estábamos en sintonía y preguntarte por esto, ¿cómo lo vivieron ustedes desde familiares?
Sí, eso es tremendo, digo, quien lo haya hecho, evidentemente es fruto de la impunidad, no sabemos quién lo hizo. La justicia lo está averiguando, el juez está, no sé, está buscando pruebas, cosas, pericias, para ir viendo caminar, pero claro que es un atropello, porque no solamente no aportan, no hacen nada, sino que al mismo tiempo después te quieren amedrentar para que no sigas trabajando. Esencialmente, más allá de la amenaza a los antropólogos que están fuera, libre de cualquier culpabilidad, también está dirigido a todas esas personas que han colaborado, que han hecho, y para que no participen más.
Sí, no solo un atropello, sino algo, una táctica bien estilo patotero.
Sí, sí, pero hemos sufrido cosas muy peores en la dictadura, ¿no? Evidentemente esto está, que es una amenaza que no puede ser, que es un disparate que en plena democracia se haga eso, y bueno, y hay necesidad de investigar bien por dónde vino la historia, ¿no? La historia.
Javier, ¿ustedes descartan que haya sido la hipótesis de que el robo haya sido interno, a la interna, bueno, de IAF?
Yo no sé, yo personalmente yo no descarto nada. Los antropólogos quedaron libres y tenemos tremenda confianza en ellos. Pero bueno, que se sigue investigando por dónde vino la historia, ¿no? Porque es una cosa muy rara en una casa que estaba cerrada, que había alarma, que no se haya percatado nadie de que que se trabajó ahí y que la alarma no haya sonado, que
no sé si los antropólogos, pero alguien que estaba en el recinto,
sí,
que trabajaba
no
en el recinto,
sé, yo no sé. Evidentemente que lo hizo, lo hizo con total impunidad, y es a los efectos para que no se siga trabajando. Eso apunta a
eso. Eso quedó claro.
No te olvides que estamos excavando en un lugar que tenemos muchas esperanzas de que sea cierta la información que pasaron. Vamos a saber cuando se termine de excavar ahí, se llegue al lugar, que se llegue al lugar y se excave en ese lugar determinado, que es complejo, que hace un mes que no se puede trabajar por toda la lluvia que se ha dado durante este mes. Y ahí vamos a saber este primer dato, pero tenemos más datos. La justicia también tiene que actuar de otra manera, tiene que ser más expeditiva, no tiene que ser tan... yo qué sé, de alguna forma, en algunos casos, tan para un lado. Las cosas que han pasado en el país son totalmente conocidas. En principio, que no había desaparecido. Después los aparecieron, empezaron a aparecer los desaparecidos, y bueno, y ahora sí había aparecido. Que eran esto, que eran el otro, eran gente común y corriente que tenía sus ideas, que era capaz de luchar en una democracia feroz, salir a luchar por defender la democracia. Eran seres humanos comunes, con hijos, con familia, con trabajo, que eran capaces de hacer eso.
Digo, totalmente.
No eran ninguno delincuente, digamos.
Sí.
No era los dos demonios. No, era un ataque a la sociedad civil.
Claro. No, Javier, está bueno porque haces como un repaso histórico de lo que han sido las narrativas
en relación a
los desaparecidos, cómo se los manejó inicialmente, desconociendo, después, bueno, que aparecieron, de dónde venían, y después se descubrió toda la verdad, lo que fue a todas luces algo que fue emprendido gubernamentalmente contra la población civil, casi en su conjunto, ¿no? Podría decir.
Claro,
Javier,
claro.
Antes de cerrar, me gustaría que, bueno, que nos convocaras a nosotros aquí, a los oyentes, ¿cuándo sale? ¿Hasta dónde van? Si queremos participar hoy en la 21ª Marcha del Silencio.
Ni que hablar hoy, 20 de mayo, la 21 marcha, sale a las 19 horas en punto de Rivera y Jackson hasta la Plaza Libertad.
Bien.
Es muy necesario y querido que participe. Y así también, te lo digo rápidamente, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Fraivento, Flores, Florida, San José, Paso Los Toros, 33, Mina, Piriápolis, Maldonado, Juan Lacaz y Carmelo van a acompañar de esos lugares con diferentes manifestaciones y marchas, a los efectos de que cada vez se haga más necesario que esto, que es parte de la democracia y que es algo que si lo escondemos es peor, lo tenemos que mostrar, lo tenemos que luchar por ello, lo tenemos que blanquear, lo tenemos que esclarecer para que esta democracia sea cada vez mejor. Y al mismo tiempo es muy necesario que nosotros que estamos vivos hagamos para que esos cuerpos aparezcan y bueno, y nos acerquemos, nos vayamos acercando más a la justicia y acordarse de eso. Si no hay memoria, no hay futuro.
Perfecto. Javier, le agradecemos estos minutos en la mañana de Unirradio. Ha sido muy amable. Quedamos todos pendientes hoy a las 7 de la tarde, la 21ª Marcha del Silencio. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Hablábamos con Javier Tassino. Bueno, él está vinculado a la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.